3 de la tarde, 17 minutos para todo el país. Desde la Quiaca hasta la Antártida tenemos dulces y amargos y hoy tenemos visitas. Vamos a empezar hablando de, bueno, de una obra de teatro que es un clásico importantísimo en el Teatro Nacional, una versión nacional que es importantísima de un clásico importantísimo del Teatro Internacional. Es esas obras que quedan para siempre en la historia y que dentro de muchos años se van a decir, ¿te acordás de...? Y yo, que no soy bueno para el elogio, más bien soy bastante jodido, creo que la versión Julio Pano, Peter Lanzani del Emperador Gin es una de las grandes cosas que le ha pasado al teatro argentino en los últimos años. Aguántense el elogio, querido Julio Pano, Peter Lanzani.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo arrancamos, Doré?
¿Cómo arrancamos?
No, se agradece mucho.
Es un trabajo muy difícil.
Es un trabajo de mucho trabajo, más que nada. Hay mucho puesto ahí, de análisis, de pasar horas leyendo el texto, releyendo, yendo a la guía, que es el Peer Gynt de Ibsen, charlando, masticando textos, entendiendo qué es lo que se dice, realmente confiando en un mensaje, hablando sobre algo que tiene diferentes aristas y puntos de vista de ver, es nuestra opinión, es... como lo venimos viendo, sintiendo y plasmando en funciones los martes y ahora domingos también.
Y ahora domingos, sí. Para mí es un privilegio hacer un clásico en estos momentos del teatro, porque cada vez más el teatro se está alejando un poco de los clásicos. Y no es un despecho esto, ni es una manera de llamar a la atención, sino porque creo que los clásicos se tienen que rever a un lenguaje más cercano. Ese lenguaje puede ser espacial, puede ser textual, pero hay que reverlo. Por suerte, nosotros contamos con una versión que es del 70 de...
Claro, porque recordemos, originalmente Ibsen, digamos, y después hay una versión argentina, que fue también histórica.
Exactamente. Que la hicieron Franklin Caicedo y Lito Cruz, una maravillosa versión que particularmente reduce esta obra, que es muy amplia, es una obra que si uno la hace en el original dura 3 horas y media, 4 horas.
No tengo todo el día.
Y acá se reducen los 20 y pico de personajes a 14 personajes, y en particular en esta versión esos 14 personajes lo hace un actor, y ese actor es Peter, que lo hace maravillosamente.
Cuenta la leyenda que Julio Pano eligió a Peter en una fiesta de final de grabación de Aliados, porque parece que Peter, vamos a ver si es cierto, estuvo toda la noche disfrazado de abuelita. ¿Es cierto eso?
Sí. Me divierte en la fiesta de disfraces y...
Y las abuelitas también.
No, y me divierte cuando me puedo disfrazar, comerme el flash y jugar a ser otra persona. Y nada, fui disfrazado.
Sí, pero son las 5 de la mañana, la fiesta empezó a las 8.
Sí, bueno, abuela, yo cortala. Disfruté la fiesta como una abuela. Tenía mis caramelos, mis perfumes.
¿Qué tipo de abuela? ¿Una mamacora o por qué lado?
Una abuela que de joven...
Tenía rock.
Claro.
Una abuela vivida.
Una abuela rockera, que tomaba un poco de whisky, pero que estaba ahí de pie cuidando a todos sus nietitos que estaban por ahí.
Y vos estuviste toda la noche haciendo de abuela, sí, sin salir del personaje.
Sí, bueno, un poco, ¿no? Pero sí, creo que fue de las noches que más me bajé un disfraz. Uh-huh. Estaba fascinado con jugar a ser una abuela, no sé, nunca
había sido abuela.
Jugar a ser una abuela.
Y... No sabemos, ¿viste cómo avanza la ciencia?
No, lo sumo, seré un abuelo cascarrabias, pero esto, qué sé yo, me pareció divertido y...
No, ¿y es cierto, Julio, que vos la viste ahí?
Es cierto. O sea, nosotros...
Julio, bueno, ni cuente vos de qué tal
estaba vestido.
Eso. Claro, porque si no, me van a tomar a mí como...
De uno de los personajes masculinos de Mamma Mía con todo el atuendo correspondiente.
Ok.
Pero un atuendo que era...
muy brillante. Okay. Muy, muy brillante, con el pelo rojo y ese tipo
y
de cosas.
Imagínate lo que fue la charla entre la abuela y el
personaje.
Perdón. Bueno, así nació. Esos dos tipos en pedo a las 4 de la mañana dijeron, vamos a hacer en el San Martín Ibsen. Ok, listo. No les hubiera creído, chicos.
Arrancó ahí igual, sí, pero bueno, pegó el palo, te digo.
Pero tiene algo medio del imaginario de Ibsen en el Peer Gynt, que es todo fantasía, es una obra fantástica, de las pocas obras fantásticas que hizo Ibsen. Pero sí, fue un... Nosotros trabajamos juntos en la versión teatral de Aliados. Y bueno, yo ya había visto ahí las cualidades actorales que tenía Peter, pero esta cuestión de sostener un personaje femenino, cuento que en la obra hace varios personajes femeninos de diferentes edades, y hace a la madre en dos edades, joven, vieja, hace a su amada, joven, vieja. Entonces me parecía en particular que el hecho de la caracterización, no desde el punto de vista del dibujo, o sea, no es la caracterización, a mí no me preocupa mucho desde el punto de vista del
interno,
dibujo, sino el estado interno. Y aunque uno no crea en esa fiesta de disfraces, Peter sostenía el estado interno de la abuela.
A mí me divierte esas cosas.
Así que fue una decisión, a pesar de que la edad de Peter es como muy juvenil para abordar este desafío que representa recorrer al personaje de Pedro, en nuestro caso, joven, maduro y viejo. Entonces, pero bueno, Peter tiene esas cualidades, que es aborda de manera intensa y creíble todo lo que hace.
Vamos a ver ahora, Peter, vamos a inaugurar una sección con vos en el programa que se llama Vos Dijiste. Me quiero recordar algunas cosas que te han, que has, al menos que las notas dicen que vos dijiste.
Ojalá.
Vamos a ver si es cierto, menos, y en todo caso quiero que lo explique. Dale.
Decí, me sacaron de contexto antes de empezar.
Lo primero que podés decir, me sacaron de contexto y ya está. La culpa siempre es de los periodistas, que para eso estamos.
Lo viste siempre como cuando lo sacaste.
Yo no soy tan boludo.
Pero bueno, vamos a ver.
No, hay una cosa que me llama la atención repasando tu carrera. Está muy claro que hoy sos claramente un actor, que estás decidido ahí, que tenés búsquedas para ese lado y todo. Ahora, da la impresión de que todo empezó de casualidad.
Todo empezó medio de casualidad.
Porque esto de que estabas en Cariló, te sacaron una foto para sí. Mimo y compañía, y fuiste modelito de los 12 años.
Y hice foto y hice la otra campaña, y después ya obviamente la ropa no me entraba más. No, y claro, a los 2 años de esa foto, la gente de casting de Cris Morena la había visto y llaman a mi casa a la tarde. Yo había vuelto del colegio y mi vieja, viste, como le decían, che, llamamos de casting de Cris Morena, queremos hacerle una prueba a tu hijo, no sé qué. Y mi vieja me miraba, yo estaba la totada acá, mirando, no sé, boludeces. Y dice, nada, mi vieja le dice, como me estás jodiendo, no es posta. Y me llamaron para hacer un casting y fui y quedé y ahí hice Chiquititas.
Pero las 2 veces te llamaron, o sea, vos no,
sí,
decís, por vos no hubieras hecho.
Ninguna me...
Qué vago sos, vos no hubieras hecho
medio
nada.
Soy vago, sí. Hacía cosas del colegio, viste, plays, pero, qué sé, a los 14 años yo quería ser jugador de rugby, imagínate. No entendía nada.
¿No habías pensado ser actor hasta que te llamaron para ser actor?
No tenía pensado dedicarme a eso, menos en esa época. Hoy ya estoy muy influenciado por todo lo que me pasó, pero no, en ese entonces no tenía mucha idea. Todavía me quedaban, creo que, dos años para definir qué carrera seguir.
Pero cuando eras nene no preguntabas, no te decían, ¿qué quieres ser de grande? No decías actor.
No decía, actuaba en las obras del colegio, pero porque me parecía divertido, iba con amigos y había siempre buenas minas y... Me mandaba, pero...
Pero en esas obras de colegio, ¿tratabas de tener un protagónico o decís quiero estar en la línea del fondo con tal de estar ahí?
Creo
en ese grupo.
Creo que nunca podía porque me daba mucha vergüenza, ¿viste? Era musical y tenía que cantar y me daba mucha vergüenza a mí eso. Pero me conformaba con estar en el fondo con un amigo.
Perder horas de clase para ir a ensayar para el acto.
Claro.
A menos que hubiera un papel de vieja.
En realidad era extracurricular, pero siempre la semana antes del estreno
había que ensayar
antes.
Un poco.
Claro.
Y ahí estábamos felices. Iba un poco por ese lado, lo disfrutaba, pero y he tenido buenas obras en donde he disfrutado muchísimo.
¿Qué hiciste?
Y, fui en sexto grado SMI en Peter Pan, con mi mejor amigo haciendo de Hook. Imagínate lo que nos divertimos, decíamos cualquier cosa, porque empezamos a decir cualquier cosa. Imagínate, el primer estreno era como, claro. Sí, cuadrado.
Claro, así, ¿cómo se hace
y después nos empezamos a perder.
Siempre y cuando no hubiera un papel de abuela, que es lo que pedías, seguramente.
Sí.
Acá hay declaraciones tuyas que escuché que me funcionan un poco contradictorias. Quiero que me las aclares. Dice, hablando de prejuicios, yo nunca lo padecí demasiado. Dijiste una vez, y otra vez dijiste, me ha pasado 1000 veces que me vengan a ver a Ecus y me digan, ya, yo pensé que eras un choto. Bueno, eso era un prejuicio, ¿eh?
Es un prejuicio, pero no mío. O sea, yo hablo quizás más desde mí. Yo conmigo nunca tuve prejuicio. Yo siempre supe que podía hacer lo que tenía ganas y todo lo que me presentase un desafío iba a tratar de lograrlo. Después el prejuicio de cada uno allá con ellos.
Pero no me vas a decir que no te jode.
Creo que de chico me jodía más. Después aprendí que la mejor manera de correrse es que cada uno piense lo que quiera y enfocándose en lo mío. Que lo mío es, siento que es buscarme desafíos, plantearme obras, sea una película, sea una miniserie. Y algo que cada vez que me arranco a estudiarlo o a prepararlo, te implique un volver a la noche, 2 de la mañana a tu casa y decir, en la que me metí al pedo, podría estar en mi casa tomando mates.
Eso lo dijiste un montón de veces.
Eso lo dije muchas veces. Y eso me pasa siempre, y cada vez que me pasa eso, es donde tenés unos 10 minutos que la sufrís un poco y después decís como, mierda que elegí bien. Y ahí llego a mi casa y pierdo la cabeza.
¿El arrepentimiento nunca te duró mucho?
No, nunca me dura mucho. De hecho, cuando me empieza a pasar eso, empiezo a sentir un poco de aire porque siento que me mantiene vivo esto que estoy haciendo. Y me planteo un desafío y bueno, quizás me acuesto un poco preocupado, pero me levanto al otro día y digo,
¡qué pibe hincha pelota!
Estoy, vamos, sé que puedo, viste, tirás para adelante. Y si no sale bien, no sale bien, o sea, es así.
¿Hay laburos que no te salieron bien?
Hay miles de laburos que siento que no me salieron bien.
¿Cuáles? ¿Cuándo sentís que no te salió bien?
La verdad, en todo. Soy muy crítico, soy muy hincha pelota, soy muy hincha pelotas. O funciones que, viste, uno está tan metido en lo que le pasa al personaje y tan metido en lo que se quiere lograr o a dónde querés ir, que de alguna manera u otra terminás como metiéndote en un submundo que quizás no te das cuenta que la obra ya tiene una base y
que no hace
la
falta
obra
tanto.
Funciona y o sí hace falta, pero tampoco te castigues tanto por este lado. Y he salido de funciones diciendo como, nada, me tengo que dedicar realmente a otra cosa. Y quizás ¿sí? salís a saludar a la gente y es como una percepción completamente diferente. Pero me gusta esa dicotomía.
¿Te pasa eso en otros ámbitos que no sea el del laburo?
Sí, me pasa todo el tiempo con todo, como soy muy exitista, ¿viste? Juego un partido de fútbol y lo tengo que jugar lo mejor posible. Si se me escapó a mí y metieron el gol, mala mía, ¿viste? Como pero soy denso, pero bueno, ahí, ¿viste? Ahí me gusta laburar sobre eso. Tampoco soy un extremista de que no es tan así, pero qué sé yo.
Pero no. Sí, ¿no, Julio?
Somos medio parecidos, así que lo entiendo. O sea, así que no puedo criticarlo, porque sí. Realmente me parece que es una base y un principio de lo personal, de angustias momentarias, que la suelta rápido, pero también de crecimiento en el trabajo extraordinario.
Si no fuera así, no podrían hacer el Emperador Gin como están haciendo todos los martes a las 9, los domingos a las 7:30 ahí en el Salón B del Cultural San Martín 1500, con entradas de 150 y 180 pesos. Seguimos en Dulce y Amargo por Radio Nacional para todo el país. Hoy con Peter Lanzani y Julio Pano, que lo está dirigiendo en el Emperador Gin, que pueden ver ustedes martes a las 21, domingos a las 19:30 en la Sala B del Cultural San Martín. Vayan, no se lo pierdan porque lo van a poder contar a sus nietos. Pero Peter, ponete los auriculares, por favor, que hay alguien que tiene alguna cosa para decirte. A ver.
Chicos, es Lili. Peter Lanzani, creo que fui testigo de tu primer papel en la televisión cuando hacías de Tábano. Después trabajamos juntos en La Dueña, cosa que nos tentaba mucho grabar, sabemos por qué. Y bueno, y después te fui viendo transformar en un gran actor, uno de los mejores que tenemos en nuestro hermoso país. Te mando un beso con todo el amor de siempre. Soy Jorgelina Rusi.
Gracias, hermosa, Jorgelina.
Hermosa, fue de mis primeras compañeras en Chiquititas. Después laburamos en La Dueña y es de las personas más graciosas que conocí en mi vida. Es realmente muy graciosa.
Cuando vos entraste a trabajar con ella, y te reías mucho, ¿vos imaginabas que esto iba a ser así? ¿Que trabajar en tele te ibas a poder reír?
No, y es de las cosas que más agradezco haber arrancado en la tele con compañeros así, como Jorgelina, estaba Alejo García Pinto, Gastón Ricó, María Carámbula, Mariana Briski. La verdad es que era hermosa. Aparte, mi personaje con Lali Espósito, éramos de los más grandes. Entonces teníamos mucho con
los más grandes.
Con los más grandes. y haber tenido la oportunidad de divertirse así, ¿y vos laburando?
¿Ibas a la escuela al mismo tiempo?
Yo iba a la escuela al mismo tiempo.
¿Y cómo era la cosa? ¿Ir a la escuela?
Iba a la escuela a la mañana y a la una salía. Y a las dos estaba filmando.
¿Y cómo era la cosa con los compañeros de la escuela?
No, adivino. Me tuve que cambiar. Llevé un colegio doble turno y me tuve que cambiar. Pero me hice de toque amigos ahí. Y nos divertíamos.
¿Y no eras el pibe de la tele?
Era el pibe de la tele. Sí, obvio. Pero en sus pros y sus... Va, en realidad me llevé bien con todos. Hasta con los más grandes y con las camadas más chicas. No, nunca tuve un problema, en lo más mínimo. De hecho, me pasaba a veces de compartir... recreos con chicos de primaria muy chiquitos y que venga un nene con los ojos abiertos y que me diga cómo hiciste para salir de la tele y tener que decirle nada, no digas nada, tengo un secreto, pero tengo poderes mágicos, y no lo podía creer. Y a veces se me acercaba en los recreos y me hacía shh, y yo me divertía. Pero...
compartías el secreto.
Claro, compartíamos un secreto que era divino, viste, el nene. Y nada, la verdad es que es un colegio que...
¿Qué colegio era?
Recuerdo Anunciación de María. Lo recuerdo con muchísimo, muchísimo amor porque me han tratado de 10 ahí. De 10.
Porque debe ser muy difícil, digo.
Sí,
ser,
obvio.
Digo, lo contás como muy fácil, bueno, era nomás y podía ser. Digo.
Pero, viste, admito que tuve la suerte de que no tuve problema. O sea, no me buscaron un problema. Pero por otro lado, yo también lo manejaba con mucha cotidianidad, como nada, sí. Me pasa que laburo acá, pero sigo siendo el mismo pibe.
Es raro tener los pies tan en la tierra siendo un pibe.
Qué sé yo, no... Tenía 15 años, 14, 15
años. Estaba parita del carajo.
Pero, viste, yo ahí creo mucho en los pilares de la vida, viste. Mi familia, mis amigos. Yo me apoyo mucho en ellos. Me conocen, saben quién soy. Y en base a ellos yo me sigo viendo reflejado la misma persona.
¿Te bajaron de un hondazo en algún momento? Tipo, che, te estás zarpando.
Creo que no, creo que no. Por lo menos yo nunca me he dado cuenta, quizás me ha pasado, claro. Pero, pero no, he tenido algún conflicto.
Perdón,
no,
señora, ¿quién es usted? Soy tu mamá, mamerto.
No, siento que nunca me pasó. Sí, muchas cosas han cambiado, pero también hay cosas que son inevitables. Pero mis amigos del club, que conozco de toda la vida... Saben quizás que cuando estoy filmando, nada, se me empieza a complicar de repente vernos dos veces por semana. Claro. O tres, como nos, cuatro, como nos veíamos cuando entrenábamos. Claro. Que entrenabas lunes, martes, jueves y jugabas los sábados, y sábados te quedabas a dormir allá, claro. Y te veía, claro, los domingos y jugabas un picado.
A ver.
Difícil.
¿Tenés los auriculares puestos?
Tengo los auriculares
puestos. Creo que hay alguien más para hablar con vos. A ver.
Hola, soy Franco Bassini. No, mirá, tengo un montón de cosas para decir sobre Peter, pero es una persona que quiero mucho, que adoro. Y estoy muy feliz de que el medio me haya puesto a esa persona en mi camino, en mi carrera. Yo con él hice el clan, fue nuestro primer trabajo juntos, si bien ya nos conocíamos. Y hoy en día somos amigos. Y la verdad que estuvo muy linda esa experiencia y es muy lindo trabajar con él porque es un tipo compañero, humilde, que le dedica un montón de esfuerzo a todo lo que hace, interpreta el personaje, lo estudia y para uno que está al lado es realmente un placer. Saca lo mejor de uno para actuar y te motiva a que uno haga lo mismo, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo para muchos, un ejemplo de dedicación, de esfuerzo, de talento y de humildad. Porque lo más importante en esto es ser humilde y Peter es el ejemplo de eso. Es una persona talentosa, hiper, hiper, hiper exitosa y humilde. Y yo creo que es la base que tenemos que copiar e imitar todos en ese trabajo. Te adoro, Peter. Si estás escuchando, sabes que te voy a desear lo mejor siempre. Estoy muy feliz de que seamos amigos y te quiero mucho. Te mando un beso enorme.
¡Qué grande! Ya no sé, creo que no puedo decir nada. Muchas gracias. Franquito es una persona... adorable, es un pibe súper conectado y que siento que tiene un gran futuro por delante. solo tiene que hacer lo que está haciendo.
Tiene que seguir haciendo obras mías. Exactamente. Tiene que seguir haciendo. Un día Nico se fue desde julio en el galpón de Guevara.
Y fue hermoso laburar con él y somos muy amigos con Franquito y con Mati Mayer. Tenemos ahí como un grupito que nos juntamos a morfar todo y él es Messi. Él es nuestro Messi. Nosotros le decimos, vos sos nuestro Messi, así que te mando un abrazo grande, Messi. Grande.
Déjate los auriculares puestos. Creo que yo no sé cómo es la relación. Viste que yo no veo muchas revistas de chismes, sé que quilombo, sé que al pibe no le gusta la cuestión esa de la vida privada, que sale con chicas de bajo perfil siempre por eso, para que no haya lío. Yo te juro que no tengo nada que ver. Es la producción. A ver, ¿quién quiere hablar con vos?
Peter Lanzani.
Mira vos.
Es muchas cosas. Más allá de obviamente haber sido compañero. Soy Lali, primero me presento, ¿no?
Sí, bueno, se nota.
Más allá de haber sido compañeros muchos años y haber crecido juntos, aprendido sobre esta profesión juntos, compartimos amor. Peter es mi primer así gran amor de la vida. Súper enamorada y súper todo. Peter es lo más. Y son de esas personas que uno va a querer toda la vida. Es talentoso, es bueno, es buena madera. Tengo muchos recuerdos con Peter, pero hay uno muy particular. Solo voy a tirar los tópicos y me gustaría que Peter les cuente un poco la historia. Voy a decir, Gran Rex, Peter Lanzani, Diente. Saludos.
¡Apa!
Diente.
¡Apa!
Hay muchas cosas para hablar de esto que tenemos que escuchar, sí.
Ya sabemos, no hace falta decirlo. Lali es una estrella, es una actriz maravillosa, es una cantante maravillosa, es una persona increíble. Tengo muchos recuerdos y siempre positivos. Fue mi gran amor también. Yo puedo decir que me levanté a Lali Espósito.
Escúchame, ¿cuántos años teníamos
ayer? No, teníamos.
Eran niños.
Lali tenía 14, yo tenía 15.
Ah, chico.
No, éramos muy chicos, duró unos años, bastantes, y ya hace un tiempo que nos separamos. Hoy hay el más lindo de los recuerdos. La verdad es que cuando nos cruzamos siempre hay una sonrisa y lindas anécdotas como esta, que en una función...
Debutaron juntos en todos.
Exactamente, como en una función de Gran Rex. Di una vuelta mortal para adelante y le pifié y me terminé pegando el diente con la rodilla y se me partió. Y en mitad de función me puse un chicle y la gente, viste, cantaba o hacía con el chicle que me tapaba y cuando me daba vuelta los miraba con la mitad del diente rota, todos que se empezaban a morir de la risa, no la podían creer. Me divertí muchísimo en esa función. Ya me había derroto el diente, o sea, en un arreglo que tenía, por eso fue tan, si no hubiese sido mucho claro. Más doloroso, pero fue una anécdota que fue muy graciosa. Había cuadros que eran muy difícil de remarlos, que eran quizás un drama absoluto, y ya haciéndoles así con el diente, todos riéndose.
Ahora, 14, 15 años. Para cualquier persona la primera relación así fuerte es difícil de manejar, uno está en medio metido con las mariposas en la panza y todo eso. Pero ustedes además eran súper recontra mediáticos y había millones de personas opinando sobre lo que les pasaba.
Pero opinaban siempre, nosotros no opinábamos sobre lo que opinaban.
No, está bien, pero digo, ¿cómo incidía eso que opinaban?
Nada, nosotros nos manteníamos tranca.
¿Tan maduros podían ser tan chicos?
Qué sé yo, nos mantenían también mucho en el laburo, con gente mucho más grande y que hace un tiempo que laburaba en este medio. Por eso también se agradece el haber debutado en un programa así con Alejo, Jorgelina, que son esas personas que viven del humor, pero cuando se tienen que sentar a decirte algo, o Cris... Están ahí, son los primeros que te bancan y te van a recomendar cómo se debe hacer. Y nosotros nos manteníamos súper relajados. Vivimos una vida loquísima porque 14, 15 años viviendo las cosas que vivimos no es algo común. Pero con los pies siempre sobre la tierra y disfrutando de lo que nos pasaba, que era lo más importante. disfrutar de lo que te pasa en cada momento, siempre es lo más importante.
¿Y en qué momento notaste que estaban siendo una estrella?
No sé si fuimos muy conscientes de eso, jamás.
Al ver, nunca un, teatro, estaba la clave. Al ver un teatro lleno, hacer una
al
gira.
Al ver un teatro lleno, sí, pero nosotros después te bajaba un escenario y no era traeme unos rocklets, era como, no, vamos a comer McDonald's, no sé. Como pasaba por otro lado, vivíamos, éramos un grupo muy humano, nos bancábamos entre todos, disfrutábamos entre todos, aprendíamos entre todos. Y me parece que eso nos llevó a hoy en día a ser un grupo que, mejor o peor, levantás la cabeza y estamos todos ahí, y nos miramos y nos cruzamos en todos lados, y siempre tenés a alguien de ese grupo que sabés que te vas a cruzar en el camino. Y no porque te cruzás, porque viene como, oh, estoy... Cada uno está instalado en lo que quiere contar, lo que quiere hacer, súper profesionalmente. Hay mucho talento y eso a uno lo ratifica, porque en definitiva cada uno de nosotros o cada uno de nuestra camada somos punta de lanza a hacer y hacer. Y si yo voy a ver un amigo y me gusta lo que hace, me va a inspirar para lo que yo haga, y es un camino que tenemos que recorrer entre todos, y eso lo estamos haciendo.
Acá decías, en momentos en donde pasaste a las grandes ligas con la película de los Puchos y todo esto, investigué, me reuní con amigos de él en la vida real, leí sobre su psicología, dibujé líneas temporales y, como si fuese él, le escribí cartas a su padre, a su hermano Guillermo y a su novia. ¿Qué dijo tu psicólogo de esto?
Mi psicólogo es un onda fit, sin polarizar. Nada. Jugando, flasheando, siempre desde...
Pero te sentabas y dices, ok, yo soy él... Y le escribo una carta a mi novia.
Escribía siempre desde un lado quizás más humano, dentro de lo que representaba Alejandro Pucho, ¿no? Son quizás todas esas palabras que él hubiese necesitado decir para sacarse mochilas o darse cuenta realmente en dónde estaba parado y nunca pudo. Son todas suposiciones mías, ¿no? Lógicamente. Obvio. Que tampoco están en ningún lado, están solamente en mi guión, que está encajonado.
¿Es peligroso meterse tanto como actor?
No sé, depende de cómo se meta cada uno.
¿Podés salir fácilmente?
Sí. Entender, viste, son quizás son esas 2-3 horas que te pasaste removiendo, buscando cosas así medio difíciles de encontrar, que no deja de ser un texto escrito para el día que vos tengas esa escena, lo leas, y en el plano corto no esté un plano corto de un pibe que pone cara 4, sino que sin un texto los ojos digan todas esas cosas que nunca le pudo decir al hermano mientras lo despedía en Sudáfrica, y no haya podido levantar la mano y decirle, me voy con vos.
¿Dónde aprendiste eso?
La Universidad de la Vida, me parece. No, tengo dos maestros grandes en mi vida, enormes, que me fui y voy encontrando también, ¿no? Julio hoy en día se está transformando en uno de mis grandes maestros. Porque para hacer lo que estamos haciendo hay que entrar en lugares hondos. Y estamos buscándolos a pleno. Pero el Indio Romero es una persona que me cambió la perspectiva de todo. Y Dalia Alnecabé es otra mujer que me ha cambiado también la perspectiva de la composición. Después te vas cruzando con directores y yo creo que la vida es un gran maestro para uno. Y el actuar es un poco eso, el actor no deja de ser una viola tiene que estar afinada para que venga un director o un director de teatro, de cine.
¿Sos de discutir con los directores?
Me gusta discutir hasta donde yo creo que es el personaje.
¿Julio?
No sé si es una discusión.
Claro, no, yo no he tenido problemas con él. O sea, en realidad yo cuando estoy con el actor me parece que es un acuerdo lo que se tiene que establecer. Un punto de mirada en común y acá coincidíamos en todo. O sea que prácticamente no hubo lugar donde hubo disidencias. O sea, salvo algún detalle, algún tono, alguna manera que es decir, aflojá un poquito esto, marcá un poquito más aquello, pero teníamos una misma idea donde ir. O sea, Peter cuando vos le preguntabas con quién se había formado, Peter es una persona que como actor es muy particular porque necesita entender completamente lo que se está diciendo. O sea, mucho antes de poner en práctica o poner el cuerpo en funcionamiento, que otros actores prefieren llevar las dos cosas juntas o llevar el texto. Y lo acompañé en eso, lo acompañé
en este texto que aparte es difícil y
en
poético.
El análisis, en volver al texto original, en ver, en corregir cosas de ese texto que nos presentaba Franklin, y a partir de ahí no hubo desacuerdos, así que, en mi experiencia no puedo hablar de discusiones.
Yo trato de sumar porque es lo que te dije, viste, no deja de ser una viola, un buen bajo, una batería.
Sí, pero conoces actores que no son necesariamente así.
Bueno,
digo que no están tan predispuestos a. Digo, has trabajado.
No, y hay veces que
yo sé que todo el mundo habla bien de vos y no querés quedar mal con nadie, pero hay actores que no son tan un instrumento al servicio del director.
Pero para mí el director es el que lo ve afuera, es el que tiene la cabeza, y más en el cine, es el que después se va a montar y va a saber que en la escena quizás no te gustó tanto, pero el único que el plano que necesita es el plano corto de este texto. Y lo tiene. Ahora, hay que confiar también un poco en eso. Y es una búsqueda entre todos.
Ojo, Osvaldo, si lo convocás para una obra tuya, me parece que te va a aparecer con el guión todo tachado con sugerencias.
Sí, sí, no.
Eso puede ser. Escribir también, cartas, Osvaldo, cuidado.
Escribís al lado de atrás en letra imprenta o manuscrita diciendo ta, 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 ta.
Escribo de todo en el guión, sí.
Pincha pelo.
Escribo de todo en el guión. Trato de sacar textos o siempre y cuando no afecten. Y siempre y cuando el director barra guionista estén de acuerdo. Para mí todo lo que proponga no es absoluto, no es esto es así y lo voy a hacer así, si no lo hago. Yo creo que esto puede ser así, o sea, abrir el diálogo a que no o que escuches lo que te digo y quizás eso hace que nazca otra cosa, y vaya, ok, funciona.
Ahora,
mejor.
Ese nivel de intensidad y de entrega en los trabajos hace que, por ejemplo, después te vayas solo de vacaciones a Tailandia como te fuiste. ¿Lo necesitas? Sí. ¿Estar solo?
Sí, igual ese fue un año súper particular para mí. De mucho laburo, de cosas que habían funcionado muy bien, de la nada a una separación que me había separado de Tini, y a la nada había fallecido mi abuelo, que es de las personas que más extraño en mi vida. Y en 10 días me saqué un pasaje y dije, yo me tengo que ir a la mierda.
Y Tailandia es bastante eso.
Literal.
Y me llevaron mis viejos a Ezeiza con una cara de pánico, porque yo me fui con un jogging, unas alpargatas, una remera, un buzo y una mochila que tenía algo de ropa.
¿Y la tarjeta de crédito?
No, la tarjeta no la llevé, de hecho, llevé plata nada más. Y poca. Y tenía un guión encima, porque yo volvía de mi viaje de un mes y a la semana estrenaba en Mar del Plata a la italiana Ecus, que era una apuesta completamente diferente. Y llegué tan modificado ese viaje que no habíamos ensayado nada. Y tuvimos de la mejor función de la temporada, porque estábamos reconectados todos. Nos subimos al escenario y nos miramos.
¿Cómo fue ese viaje?
El viaje a Tailandia también, viste, fue un viaje loquísimo. De la nada me crucé en una playa, me encontré en una playa con 8 amigos de toda la vida del colegio.
¿No sabías que estaban allá y se encontraban?
No sabía Tailandia. Que estaban allá, en Tailandia. Hubo días que me vi como, ¿qué haces? Nada, vengo acá y tal día me voy a tal lado, boludo, haces el mismo viaje que nosotros. Y nos divertimos muchísimo. Y es de mi grupo de amigos que yo me quedé con muchísimos grupos, pero más amigote me quedé con los que son músicos. Estos son más del fútbol, todo, pero son esos amigos que nos juntamos a comer un asado, obvio, no lo dudo ni 3 segundos. No nos cruzamos porque, bueno, cada uno siguió su vida, su camino, y lo que nos divertimos no tiene nombre. Pero después era nada, agarrar un anotador y ir al atardecer y ponerse a escribir algo. O de repente estar tomando una birra solo y que se acerque alguien y ponerse a charlar. Mis amigos de 2 galeses, que no podía creer lo que eran esos 2 galeses.
¿Por?
Porque eran 2 tipos que estaban en otra mal. y pues habíamos salido a comer y estaban, eran dos tipos que estaban completamente locos. Yo me sentía en la película de Danny Boyle, me sentía DiCaprio en la película de Danny Boyle, y feliz, feliz de la vida, de esas experiencias, conocer gente, flashearla, escribir, estar lejos. Después me fui a Australia, estuve unos días en Sydney, después me fui a Melbourne, que mi hermano vive ahí. Pero mi hermano se levantaba a las 6 de la mañana, se iba a laburar hasta las 6 de la tarde y yo me levantaba y decía, bueno, ¿qué hago? Me recorrí todos los cines, me vi todas las películas, recorrí todo Melbourne.
¿Y cómo es esa cosa de poder ir a un shopping o a cualquier lugar o caminar por la calle y que nadie te reconozca?
No la podía creer, feliz, era como loquísimo, no sé. No sé cómo explicarlo, como...
Porque Mirta Legrand cuenta
así... Tampoco es que pasa, claro, que es, viste, que acá soy, nada que ver. Se puede caminar tranquilo por la calle, pero sí...
Pero la gente te mira, te saluda, digamos,
sí, claro. O entras a un bar a tomar una birra y es como, a ver, ¿qué pides? Viste, como... voy a pedir una birra.
Claro, porque estoy en un bar.
¿Qué claro, y acá era, no sé, loquísimo. Se disfrutaba también porque descansás un poco todo, ¿viste? Realmente...
¿Y el ego no te pedía que te miraran?
Lo más mínimo. Feliz de la vida.
¿Cómo manejas eso?
¿El ego? Es una lucha de todos los días, no es una batalla ganada. Tendrás tus Waterloos, pero no, me conozco, sé quién soy, sé qué me afecta, qué no. Quizás siento que lo tengo para menos, más que para más, y eso también es un error. Tirándose a menos o no pudiendo tomar decisiones.
Es medio, a ver. En todo lo que encaraste, has conseguido éxito, sí. Sos conocido, prestigioso, de novio con las señoritas más lindas del país, digo, todo visto de afuera es una vida que cualquiera quisiera comprar. ¿Cuál es la parte que no?
Y hay muchas cosas que no. Eso de un bar es algo que no, eso de a veces es difícil tomar decisiones porque también todo sube y todo es mucho más alocado que lo que uno cree. La gente cree, viste, todo eso y que tu vida es color de rosas y no es color de rosas, viste, todos sentimos, todos somos exactamente iguales. Quizás un día tenés un día peor, otro día mejor, pero... qué sé yo, es hay muchos nos, o te tirás a menos por algo en particular, no sé, son cosas más para analizar, que bueno, es un poco es la lucha que tiene cada uno, es un poco la lucha que tiene cada uno, me parece, en el día a día, ¿no? El del conocerse, yo trato de llevar mi vida lo más normal posible, sé que no tengo una vida normal, y creo que el sueño más grande es tenerla. Y que ese es una contradicción. Sí, tiene siempre... sus pros, claro. Obvio, porque tiene un montón de pros. Y las disfruto, las aprovecho. Y considero que es uno de los grandes puntos por los cuales hoy estoy en donde estoy. Y trato de hacer las cosas porque las aprovecho. Y después tienen sus
contras. ¿Pesan más que los pros?
No, todo pesa. Todo pesa con todo, ¿no? Si pesara más estaría en otra, o estaría perdido, o hubiese dejado mi laburo y no sé, yo creo que estaría en otra, lo disfruto. Hay veces que, qué sé yo, viste, los actores a veces también somos medio sufridos. Y nada, a veces, viste, te la melanco, te la pegas, no sé. Te levantás un día que llueve y te vas y te fumás un tráfico de 2 horas y nada, viste, nada, quiero, no sé.
Un tráfico, pasa, un tráfico de 2 horas es droga dura.
Es una droga dura, viste, como pasa, son cosas
decías,
que pasan.
Decías que por ahí, tanto en el viaje como en otras circunstancias, sos de estar sentado solo en un bar, sacás la libretita y escribís cosas.
Sí.
¿Qué escribís?
De todo, palabras, cosas de personaje, en el viaje le escribí un corto a mi abuelo, de todo un poco, frases, reflexiones, poemas, si se puede, o atisbos de personajes, se me ocurren cosas que quizás quedan ahí, ¿viste? O quedan,
y algún día, nunca sabes.
Y algún día volvés a leerlo y decís como, mira, esto me viene al pelo.
Estamos hablando con Peter Lanzani, con Julio Pano, que están presentando el Emperador Guin en el San Martín, los martes a las 21, los domingos a las 19:30. La canción la reconoces, el original, y también esta versión, porque solo se vive una vez. Ahí está la versión de Peter de este tema. Está ahora mismo en cartelera.
Exactamente, sí, sí. Una comedia de acción que fue hermosa filmar. La verdad es que me crucé con gente súper grosa. Disfrutamos muchísimo de todos los días de rodaje. Fue algo muy nuevo para mí. Ensayos para buscar la comedia, las cosas de acción las hicimos nosotros, sin doble de riesgo.
Dos cosas, comedia, que no era habitual en vos, no. Y no tener dobles de riesgo, ¿eso por qué lo decidiste?
Porque si me llamás a hacer una peli de acción, me divierte hacerlo yo. Salvo que, no sé, haya algo súper imposible y difícil.
La caída era difícil.
Te lo entiendo, pero la caída estaba buena, pero... Pero confié a pleno, me mostraron cómo era y me animé. Me parece que está... principalmente porque para un director filmar eso con el actor es muchísimo más sencillo de contar.
Claro.
Y dijiste, voy a hacer la gran Tom Cruise de Misión Imposible.
Sí, está buenísimo. Y se puede, y ensayamos las coreografías de pelea y las persecuciones, los tiros... el salto, la verdad es que estuvo muy bueno.
Todo para bien, pero fue... lo que a mí más me importa es cómo ir a comer con Depardieu.
Nah, Depardieu es espectacular. No la podía creer, imagínate que tenerlo ahí a Obelix es muy fuerte, ¿viste? Es como... Pudimos charlar de cine, nacional, internacional, gustos. La verdad es que se comportó muy bien conmigo. Después dio una nota y habló bien de mí, ¿viste? No tenía por qué, tampoco es que nos habíamos conocido.
¿Qué pedía en los restaurantes?
No, al restaurante no he cruzado, pero en el restaurante pedía carne. Carne y vino. que también son
¿Vos también
cosas
sos de carne
muy fuertes.
Y vino.
Yo soy de carne y vino también.
¿Y sos cocinero también, no?
Me gusta cocinar, sí. Sí, me gusta cocinar. Tampoco es que soy un súper cocinero, pero me manejo bien en la parrilla. O al disco, cosas así me divierte. Pero por el simple hecho de probar, ¿eh? Yo agarro el pedazo de carne, lo pongo y
no
empiezo
es que
a condimentar.
No es que tenés anotada la receta.
No. O la veo en alguna instantánea rápida y después empiezo a ver. Sí tengo mi manera de hacer un asado, pero... no difiere mucho a la de los demás, pero...
Dos o tres tips y
por favor, no digas la del secador de pelo.
No, secador de pelo no. El fuego es lo más importante, pero... para mí el limón le va todo. El limón le va todo siempre. Salar la carne antes...
Saluda a la gente del RA15 de Tucumán, que están contentos con...
Tenemos título, ya tenemos un título.
¿Cómo usa el limón, Peter?
Después de una hora de hablar, el título es el limón va en todo.
Bueno, eso suele pasar. Es verdad que vos dijiste...
¿Vos dijiste que el limón va con todo?
Sí, el limón va con todo. Nada, tiempos, procesos, qué sé yo.
Leí por ahí, no sé si es cierto o no, o si será como esto del limón, que a veces decís, bueno, vamos a hacer con estos cuatro ingredientes algo... ¿Es así?
¿Qué dije con estos cuatro ingredientes?
Ay, qué miedo.
¿Dónde qué miedo.
Lo dijiste. Me gusta juntarme con amigos y decirles, hoy hacemos esto con estos cuatro condimentos.
¿Cuándo dije eso?
Lo dije.
La fecha.
No, vos dijiste, vamos a hacer esto con cuatro condimentos.
Te sacaron de contexto.
Sí, puede ser también. Depende de qué cuatro condimentos. Puede ser... hielo, ron, coca y limón.
Muy bien.
Está haciendo de paso solamente. No respondí al titular.
Bueno,
son cuatro.
Son cuatro. No. Paso.
Bueno, ya tenemos que ir despidiéndonos. Vamos a recordar que, bueno, por un lado, la película está en cartel en estos momentos.
Solo se vive una vez.
¿Adelgazaste 15 kilos para una película?
Adelgacé algo así, quizás un poquito menos, pero sí, estaba por ahí.
¿Cómo hiciste?
Dieta.
Es tan sencillo, vamos a decir dieta.
Bueno,
la
llevé a un extremo. Me llamó Nico Puenzo, en realidad yo conozco a Luis, el padre, en una comida que se hace por Ventana Sur, que es el Festival de Cannes, la semana del Festival de Cannes acá. Almorcé con él, porque sucedió, yo venía a hacer el clan, había ido con Trapper, y me terminó al final del día diciendo que Nico estaba haciendo su ópera prima y quería hacer una peli, que estaba buscando un personaje de mi edad. Nos juntamos, me cuenta la historia, y la historia trata sobre una pareja de refugiados que vive en un futuro posapocalíptico, en donde la tierra no da más recursos ni de agua, ni de comida, ni de nada. Entonces es una pareja nómade que se atraviesa una ciudad en busca de un futuro, sin saber qué pasa afuera de su campo de refugiados. Y solo miro al director y le digo, mirá, vamos a tener un problema, porque voy a tener que bajar de peso para hacer esto.
Claro, si no, ni agua, no podía aparecer.
Y nada, me puse a hacer dieta un mes antes, y cuando empezamos a filmar me fui a Bolivia y fue todo un control mental pseudo-talibanismo, así me apodó el asistente de dirección, Marcelo, que es un amigote mío, y quedó buenísimo.
¿Y cuándo fue cuando volviste a comer?
Y volví a comer como...
¿El primer día no estabas desesperado?
No, porque llega un momento que te vas acostumbrando.
¿Qué clase de gordo sos, Lanzani?
Y un gordo que me encanta la hamburguesa y la birra. Así que cuando tuve la chance me comí una hamburguesa y una birra. Pero no, y lo complementé con quizás un poco de gimnasio, ¿viste? Como para no volver de 0 a 100. Pero me gustan esos cambios físicos. Me curtí mucho mirando a Christian Bale en el cine. Y eso te inspira un poco, ¿viste? Porque de repente decís como, che, esto se puede hacer. Y es interesante. Solo que ellos tienen una industria que nosotros no tenemos ni cerca, y un tiempo para preparar sus personajes.
Pero lo nuestro es artesanal, eso tiene gracia también.
Pero nosotros tenemos dos compañeros de ahí abajo que ya podemos ir jugando al ping-pong con eso.
Peter Lanzani, Julio Pano, están presentando El Emperador Gint martes a las 21, domingos a las 19:30 en la Sala B del Cultural San Martín, ahí en Sarmiento 1500. Les recuerdo que la entrada sale 150 pesos los martes, 180 los domingos. Las entradas están en venta ahí en el Centro Cultural o en tuentrada.com. Es un espectáculo que yo recomiendo profundamente. Los oyentes del programa saben que nunca soy tan...
Muchas gracias.
No, nunca soy tan bueno.
Pero tienen la suerte de estar en una ciudad, si estás en Buenos Aires, en donde Peter Lanzani y Julio Pano están haciendo El Emperador Gint. Y si no estás en Buenos Aires, cuando vengas, podés verlos martes y domingos. Les agradezco mucho que hayan estado acá, muchachos.
Gracias a vos, Ophel.
Por favor,
gracias. Gracias a todos.